Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que volvemos a grabar en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea después de lo bien que nos lo hemos pasado los dos últimos programas grabando en la Matritense.
¡Hombre!
Así que hoy volvemos aquí al estudio, a la seguridad del estudio. Y también un poquito la frialdad, os echamos mucho de menos.
Ay, sí, pero bueno, este es un programa, ya sabéis, para Onda Madrid, que se produce con la colaboración de Haciendo Historia, y en la realización están nuestros compañeros Juan Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
¡Buenos días!
Y no hay aplausos como el otro día en la Matritense.
Venga, aplausos.
Prefiero grabar allí, no de aquí.
Jolín, estuvo muy guay.
Hombre, hay que repetir.
Qué bien, sí.
Pero bueno, hay una buena noticia que voy a compartir. ¡Que volvemos al teatro!
Ah, ¡hombre! ¡Seguimos probando!
Bueno, es una buena noticia para el público. Para mí no tanto.
Pues anda, que no se lo pasa poco bien David Botello y de croar.
Me lo paso muy bien, pero yo dije, venga, yo en julio descanso.
Ah,
y
no.
Había
porque el teatro
ahí un hueco
ha dicho...
Y entonces, el jueves 11, el jueves 18 y el jueves 25, a las 7:30, también es una fecha, o sea, es un día raro.
Estupendo.
Una hora rara, para nosotros, que siempre están los viernes y los domingos.
Una hora nueva.
Tres jueves estaremos aquí dándolo todo por Felipe V, el rey que nos salió.
Porque os voy a decir una cosa, los jueves son juernes, ya la gente sale, está a tope en la calle, es veranito. Claro, que es lo que apetece.
De hecho, estos son los jueves locos.
Son los jueves
locos con Felipe.
Locos con Felipe, porque se sale una hora estupendísima para seguir la farra por Madrid, centro, maravilla.
Claro que sí.
Y de croar. ¿Por qué hay que ir, David, rápidamente, en una palabra?
Está mal.
En 3 o 4.
En una palabra, croa.
Ya está. Mucha risa, se aprende un montón y de reír y de reír, y de aprender y de aprender.
Claro, yo creo que es que al final es eso, que es como pasártelo bien. Pero ¿qué voy a decir yo? Yo me lo paso muy bien, la verdad. Me lo paso muy bien cuando la comparto y lo que noto es que la gente se lo pasa bien.
Bueno,
y
cantamos. No quiero hacer spoiler, pero cantamos,
bailamos,
hablamos algunos. No digo más, ya está.
Hasta aquí puedo leer.
Bien, sí, señor.
Que quien no la haya visto todavía tiene tres oportunidades que yo creo que esta vez sí que van a ser las últimas.
Bueno, de momento. Ya empezamos en temporada.
Las penúltimas,
efectivamente. Tres jueves, 3, 11, 18 y 25, 7:30 en el Lara.
Los jueves locos con Felipe V.
Sí, señor.
Y los domingos por la mañana, pues, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
A la entrada de la Plaza Mayor, desde la calle Mayor, valga la redundancia, hay una callecita, una callejuela que se llama 7 de Julio, que tiene un arco y todo que se llama igual. Y no tiene nada que ver con San Fermín, a pesar de que hoy es verdad que no lo hemos dicho, que estamos en San Fermín. Claro, bueno, pues felicidades a todos los Fermines. Pamplonicas.
Hombre, vaya día grande allí.
Uy, que no quiere que se digan Pamplonica, ¿no?
Pamploneses.
Todos pamploneses.
Ellos son pamploneses.
Bueno, pues felicidades a todos los de Pamplona y a todas las de Pamplona. Bueno, este arco y esta callecita de San Fermín, perdón, del 7 de julio.
San Fermín.
Nos recuerdan a los héroes olvidados de una batalla épica que tuvo lugar aquí para defender la Constitución. ¡Viva la Pepa! Una batalla muy extraña entre madrileños que tuvo lugar aquí mismito. Es que es una pasada pasear por este arco y pensar, aquí hubo un cañón emplazado. Bueno, estamos en 1822, en pleno trienio liberal, inaugurado un par de añitos antes. Fernando VII, en plan trágala, ha jurado la Constitución con eso de «Marchemos francamente yo el primero por la senda constitucional». Lo que pasa es que Fernando VII está convencido de que reina por la gracia de Dios y está convencido de que a Dios no le hace ninguna gracia eso de la Constitución, que no le deja reinar a sus anchas. Y claro, pues se le hace bola la Constitución y el trono en este momento, que es que él está deseando volver ahí al absolutismo. Así que él solito ha conseguido que España se partan dos bandos irreconciliables. Por un lado están los liberales o constitucionales, que son la burguesía progre, que son tan friki fans de la Constitución que andan gritando por las calles ¡Viva la Pepa! ¡Viva!
¡Viva, viva!
En general, en este bando están los que defendieron el trono a Fernando durante la Guerra de la Independencia contra los gabachos, al grito de ¡viva la libertad!
¡Viva! ¡Viva!
Por otro lado, están los absolutistas o realistas, la aristocracia más rancia, la iglesia y una parte del ejército, de general para arriba, super friki fans de Fernando VII. Estos son los que quieren que el rey recupere más y más poder y andan levantándose por toda España al grito de ¡viva el rey absoluto!
¡Viva! ¡Viva!
Estos son los que han conseguido arrastrar a parte del pueblo, a los que es fácil reconocer porque andan a gritos en plan ¡vivan las cadenas! ¡Viva!
¡Viva!
Bueno, pues este es el plan un poco, ¿no? Política de oposición al más puro estilo de los pacos. Es decir, los que solo actúan pa contraria, ¿no?
Doña Paco.
Doña Paca y Doña Paco.
Sí.
Don Paco.
¿Eso lo dice mi madre? Sí,
eso lo decía tu madre. Paco. Sí. Bueno, el gobierno liberal condena los levantamientos absolutistas y, por extraño que parezca, Fernando VII dice pío, pío, que yo no he sido. Y mira hacia otra parte por la ventanica. Y así que la cosa patria está que arde, para variar. Hay ruido de sables en los cuarteles y un buen día, 1 de julio, todo salta por los aires. 4 batallones de la Guardia Real, 1.500 absolutistas, salen de sus cuarteles, se sublevan, se acantonan en el Pardo, arrancan la placa de la Constitución, la rompen y esperan que se les una el rey para proclamarle monarca absoluto. Fernando no va, no. Prefiere resolverlo todo desde el Palacio Real. Llama al gobierno liberal, liderado por Martínez de la Rosa, el de la calle que queda debajo del puente Eduardo Dato. Bueno, pues con la excusa de buscar una solución a la crisis, Fernando va ¡po! Y los encierra. O sea, encierra al gobierno en pleno.
Pero bueno.
Y Martínez de la Rosa, pues claro, desde ahí dentro encerraico perdido, pues no puede hacer nada. Por cositas como esta, los liberales lo llaman Rosita la Pastelera, ¿no? Que es el nombre así como se le llamaba entonces, ¿no? Ante este golpe de Estado, en toda regla, el Ayuntamiento de Madrid, viendo que el gobierno no hace nada, porque tampoco puede, pobrecitos míos, organiza la resistencia de la capital. Los liberales se arman hasta los dientes, ponen al mando al general Evaristo San Miguel, forman el Batallón Sagrado, que ya solo por el nombre mola, y se acuartelan en la Plaza de la Constitución, que es como se llamaba entonces a la Plaza Mayor, y se disponen a defender la Constitución a capa y espada gritando ¡viva la Pepa!
¡Viva! ¡Viva!
Al día siguiente, 7 de julio, San Fermín, tal día como hoy, los absolutistas sublevados entran en Madrid y se encuentran con el Batallón Sagrado. La batalla está servida. En la Plaza Mayor hay un choque de trenes a tiro limpio entre liberales constitucionales y entre monárquicos absolutistas. Así, por resumir, los liberales, en una gesta heroica, consiguen pararles los pies a los sublevados de la Guardia Real.
Madre.
El golpe de Estado absolutista fracasa. El rey se queda bajo custodia de los liberales y de los milicianos. Y la Constitución se salva por los pelos.
Ups.
¡Viva la Pepa! Por
viva
ahora,
la Pepa.
Por ahora. Porque aunque la cosa pinta bien para los liberales, aunque España marcha por la senda constitucional, algo huele podrido en Dinamarca. Fernando, que sigue sin digerir bien eso de la Constitución, hace correr el rumor de que está prisionero de los liberales y manda un SOS a la Santa Alianza, la pandilla de matones a sueldo del absolutismo que se ha comprometido a acabar con los liberales por toda Europa. Apenas un año después aparecen los 100.000 hijos de San Luis.
¿Todos?
Todos, los 100.000.
Madre mía,
los amigotes franceses del rey. Ya sabes, estas tropas de Luis Antonio de Borbón, el duque de Angulema, que cruzan la frontera cantando el olalá, pasan por las armas a los liberales dándose un paseo triunfal y le devuelven el poder absoluto a Fernando VII, F7. Así que podemos decir, bye bye Constitución, adieu trienio liberal, welcome Fernando VII, el deseado, más bien el felón, y sobre todo, bienvenida década ominosa.
Oh, oh, oh.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que ya nos espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara.
¡Aristoy!
¡Ay, ay, ay! Que nos ha salido tan bien que no me lo puedo creer.
Ni de creer. ¿Cómo
lo estáis haciendo tan bien?
Tan
bien. Cada día mejor.
Ya, si el musical está pero ya
a punto de esto está niquelado, ¿eh?
Este verano lo dejamos
ya rematado.
Me quedo
locker total.
No me extraña.
Este talento no puedes aprovechar.
Además, natural.
Digo, ¿eh?
Talento natural, sí. Sin artificio.
Como los yogures, casi.
Ay, Dios mío. Bueno, a la altura vendrás, ¿no?, de esta presentación.
Vengo a la altura, pero vamos, con tacones de 3 metros. A la altura que haga falta.
De 3 metros, nada menos.
Tampoco hace falta, pero...
Bueno, ¿te imaginas? Madre mía, madre calabro. Mía. Me subo al andamio y me mato, querido.
Sí, yo no sé de dónde has sacado eso, pero bueno, tú misma.
Bueno, estoy un poco exagerada, ¿vale? Era un poco un momento dramático.
Momento de venirte arriba, ¿no?
Te has venido arriba porque seguro que tu muerti es nivelón, ¿o qué?
Bueno, es que os traigo yo un muerti. Si os digo el nombre, os vais a quedar con cara de... Interrogante.
A ver.
Porque yo os digo García Viñuelas.
Y no recuerda nada.
Y sospecho que Nanay del Pirulí.
García Viñuelas, me suena como a queso, ¿no?
Sí. Bueno, pues,
García Viñuelas.
Ah, mira, ha mezclado vaquero con nuestro... ¿No? Sí, bueno. Entonces, ¿Alora?
Alora, os digo García Viñuelas y os traigo, vamos a ver, una cosita que ha sido... voy a dar pistas. Muy característica en todos los cines de España,
¿sí?,
también en la televisión,
¿sí?,
algo que teníamos que ver sí o sí antes de las películas.
Los cortos, los cortos que ponían. ¿Os acordáis cuando ponían cortos antes de las películas?
Sí, hasta no hace mucho esto. Sí, sí.
Bueno, hasta no hace mucho ya.
No hace tantísimo, pero tú no hablas de eso, hablas más... Yo lo sé.
Con una musiquita muy característica.
El no,
y una voz,
do,
y una
no,
voz así.
Y una voz
no,
que erróneamente pensamos que siempre era la misma, pero hubo como 4 señores con voz muy parecida, que modulaban de manera muy similar, pero efectivamente hablamos del nodo.
El nodo. Yo sí me acuerdo haber visto algún nodo de pequeño.
García Viñuelas fue uno de los directores queridos míos del nodo.
Claro.
Entonces lo traemos porque está enterrado en el cementerio sacramental de San Lorenzo y porque hay que hablar un poquito de ese nodo que durante años, incluso hasta 1981, teníamos en emisión, que parece, vamos a ver, parece algo como que se dejó de emitir hace mucho, pero no hace tanto, ¿eh?
No. Decía en un momento Gallinero, que ha habido aquí, que no sé si te hemos oído bien o no, decía Miguel Ángel, dice, yo me acuerdo. Digo, hombre, yo, claro.
Claro, hombre, pero claro, es que del nodo nos tenemos que acordar.
Y además, os diré que lo tenemos en la plataforma de Radio y Televisión Española como documento gráfico. Yo he estado echando un vistazo a algunos por cotilleo.
Que están todos,
Y he de reconocer que algunos son la bomba, ¿eh?
Son una maravilla. ¿Verdad? Son una maravilla que explica muy bien cómo era esa España. Está muy bien.
Es maravilloso. Bueno, algunas es verdad que la manipulación... Bueno, también os digo que no hablemos de manipulación hoy día porque me meto en un charco que salpico a todo el mundo, también te digo. Pero es verdad que el nodo, bueno, pues era el punto de vista del que era ese noticiarios y documentales en el que empezaron trabajando pues un grupo reducido de personas. Trabajaban también las mujeres en el nodo.
Sí.
Ojo.
Y
porque es algo
principio.
Interesante, el momento de corta y pega, censura. También participaban señoras que se dedicaban, bueno, pues a contar según les indicaban lo que estaba pasando en esa España, como bien decía David, en la radiografía de una España pues un tanto peculiar. El nodo tuvo diferentes etapas, empezó, como os digo, con un equipo, pero fue creciendo hasta más de 150 personas llegaron a trabajar en esos noticieros, en el que además, bueno, tuvimos especial interés cuando, ¿os acordáis? En la película Bienvenido a Mr. Marshall, se refleja perfectamente la expectación que se creó en relación a la visita de los americanos, que luego aquello se quedó todo en agua de borrajas, pero la película es magistral, por lo menos yo creo que es una de las películas de la historia del cine español que hay que tener siempre presente, y personajes, bueno, pues como esa magnífica Lolita Sevilla, cantando eso de americanos, os saludamos con alegría, que yo no me atrevo a cantar porque puedo provocar una tormenta.
Recibimos. Yo creo
Quiero que hice las dos cosas.
Recibimos,
¿no?
Venga, vamos a cantarlo.
Americanos. Monster, recibimos.
Vivimos con alegría.
Vengo
otra vez.
Viene a España, guapos y sanos, también.
Ah, bueno, la mezcla que hemos hecho.
Sí, bueno, y aquí madre esta tarde tormenta. Ahora en verano, ¿eh? Verá que vamos a liar.
¿Va a llover? ¿Va a llover?
Ya. En fin.
¿Cómo están las cabezas?
No, pero bueno, es cierto que dice eso
que
de
el nodo sanos nos daba un poco el circo, ¿no? Que necesitaba también esa España un poco una vía de escape, porque la situación, pues sabemos todos cuál era. Y además, no os penséis, el nodo, emitir el nodo costaba 1,000 pesetas.
Fíjate.
Esto es, las salas habían de pagar esas 1,000 pesetas porque había que emitirlo sí o sí.
Era obligatorio y encima lo tenías que comprar tú. Está muy bien.
Correcto, era obligatorio y encima Martín. Saca el dinero, había que pagar, porque si no lo emitías te exponías pues a una multa y probablemente más que una multa, un gran problema.
Claro. Claro.
Bueno, una anécdota. Las noticias del nodo, yo creo que salió toda la sociedad de la época, ese circo que hablamos, porque muchas veces eran noticias pues bien vinculadas a la dictadura, a las bondades del general Franco, y otras veces eran noticias vinculadas al ámbito social, al cotilleo, ¿no? Esa prensa que después era la prensa del corazón, y hay dos llegadas de dos mujeres internacionales que son divertidas, si me permitís. La primera, cuando llega Eva Perón de visita a España, bueno, el nodo recoge esa llegada al aeropuerto de Barajas.
Es que eso nadie sí que fue dice a Evita todo Perón, un acontecimiento.
Claro, pero nadie le dice que ella viene del invierno en Argentina, pero que llega al verano en España.
Pero como que
ante lo cual,
lo
aterriza en el avión con el abrigo de pie.
Pero había que explicárselo.
Esta señora tan viajada y tan todo.
Claro,
claro, pero nadie, nadie
¿no
cayó
cuenta?
O no se dio cuenta. Entonces las primeras imágenes de Eva Perón es como, por favor, quítese el abrigo, señora, que se va a morir cocida aquí en España.
Madre mía.
Y majestuoso el momento, además creo que supuso un auténtico problema, incluso para los censores del nodo, la llegada de Sofía Loren a España.
Bueno, es que claro.
Claro, si llega Sofía Loren, es imposible no sacar a Sofía Loren exuberante. Claro. Es que es imposible.
Es que no puedes, claro.
Claro, imaginaros si ahora Sofía Loren, que es una mujer veterana, joven pero veterana, es exuberante, pues imaginaos en su apogeo de juventud. Es
yo la he visto, voy a presumir, yo la he visto de cerca. Un espectáculo.
Claro, es una mujer...
Un espectáculo.
Pues imaginaos... Los cámaras también les daba mucha alegría ver a Sofía Loren.
A
cualquiera no se la daba, claro.
Era muy complicado hacer unas imágenes acorde con los criterios del régimen del momento, porque es que hablamos de Sofía Loren. Es absolutamente imposible disimular pues su exuberancia, su majestuosidad, su clase, su todo. Porque a mí me parece una mujer, pues aparte de guapísima, pues con unas curvas muy llamativas, ¿no? Sí. Es un tipo de...
Es impresionante. Yo la he visto ya mayor y no la puedes dejar de mirar.
Efectivamente, pues sí. Es lo que digo. Imaginaros hace unos cuantos años.
Claro.
Bueno, pues el nodo sufrió también las dificultades de la llegada de Sofía Loren, sobre todo los cámaras que estaban rodando su llegada a Madrid. Y bueno, parece ser que causó un auténtico revuelo la necesidad de censurar o intentar censurar esas imágenes.
Controlar eso, claro, un pues, poco, por lo menos, ¿no? Intentar controlar aquello, ¿no?
Pero ¿cómo lo haces, David?
Claro, es
Sofía Loren es imposible.
Pues no la
o le pones un saco de patatas.
Claro.
Y yo creo que tampoco, aunque le pongas un saco de patatas, es una mujer tan exuberante que es que no hay manera.
Claro, no la invites a venir a España y así no hay problemas con la censura, claro.
Claro, pero ¿sabéis que queríamos todo? Pues queríamos ser un país que se estaba abriendo, que estaba, vamos. ¿Y qué pasó? Pues eso, que llegó Sofía, llegó la Loren y se lió pardísima.
Y se lió pardísima.
En el nodo hay multitud de anécdotas, hay multitud de, bueno, personas que trabajaron, ya os decía antes, corta-pega, las cintas propias de lo que es los documentales, las grabaciones. Y, bueno, quiero contar una anécdota. Me va a matar mi compañera Paloma Contreras, de Funerarte, porque voy a cotillearos que su abuela trabajó en el nodo.
Oh.
Sí.
Y no quiere
la abuela
que se
de Paloma es una de las mujeres que trabajó, que bueno, pues contaba a su familia esas anécdotas de corta pega de las cintas, y contó que en una ocasión, en uno de los nodos sale la abuela de Paloma.
Anda, que se la
y se quedaron todos como, abuela, ¿qué haces en el nodo? ¿Qué es esto?
Qué bueno.
Bueno, pues salían las chicas del nodo de trabajar, salían juntas, y no habían conseguido grabar imágenes de la salida de una de las misas de San Antonio, porque era el día de San Antonio, habían acudido tarde a grabar. Así que hicieron, pues les dijeron a las chicas del nodo que se cubrieran un poco la cabeza y los hombros si llevaban algún tirante, y que hicieran como que salían de misa, para directamente manipular y hacer ver que las mujeres jóvenes pues también acudían a misa en esa sociedad tan, bueno, pues tan perfectísima que nos dibujaban, ¿no? Sí. Así que ahí tiene a Paloma, su abuela, maravillosa.
¡Qué maravilla!
Y me parece que estás viendo el nodo y ves a tu abuela. Es como fantasía pura, ¿verdad?
Esto es fantasía, efectivamente. Esto, vamos, no todo el mundo lo
a
puede
decir. A
tu abuela,
¿eh? Sí, sí.
A la abuela en el nodo, maravillosa. Así que os voy a invitar a que vengáis a nuestra ruta, que casualmente se llama la ruta del nodo. ¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría?
¿Y habláis de la abuela de Paloma también o no?
También hablamos de la abuela de Paloma, efectivamente.
Pues un beso para Paloma.
También, y para su abuela.
Y para su abuela.
Pero un momento, que sacamos la fotografía de la abuela de Paloma, así que veniros a conocerla.
Claro. Pero bueno, ¿y la fotografía de normal o la fotografía ya en el nodo? Esa captura.
Pues sacamos la fotografía del nodo porque ya terminó el cotilleo.
Claro.
Paloma y su hermana regalaron a la abuela aquella fotografía sacando el fotograma de la película, de la emisión del documental del nodo, y se la regalaron a la abuela como sorpresa. Mira, abuela, lo que hemos encontrado, ¿no? Y fue pues un momento súper bonito que explica con detalle mi compañera en esta ruta maravillosa del nodo que tenéis que venir a hacer, por supuesto.
Pero ¿qué invento es este? Claro que
invento.
Sí.
Nodo, sí, señora.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y preparamos... Bueno, iba a decir la mantita, pero con este calor me parece a mí que la mantita no apetece mucho.
¿Pero qué mantita?
La toalla, más bien.
¿Qué mantita?
Preparamos la toalla para salir a la piscina.
Como te pongas el aire acondicionado del estudio, te hace falta manta y más.
Madre mía, pero para llevarla al hospital en julio, perdóname.
Casi. Nos preparamos el cuerpo para recibir a Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo, nuestra recomendator literaria, que hoy viene con una absoluta novedad. Muy buenos días.
Hola,
Yolanda, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Cómo estás?
Y sí, estamos ya con lecturas para piscina, ¿no? Sí, para playita, que siempre viene muy bien el sentarse ahí entre sol y sombra con algo fresquito y leer, que oye, que mola. A mí me mola, no sé a vosotros, pero a mí me encanta.
Yo estoy en cualquier lado, la verdad. Me da lo mismo.
Debajo del agua.
Frío, que haga calor.
Debajo del agua.
Hubo un año que salieron unos libros que
era...
¿No te acuerdas de unos libros que era una edición, no me acuerdo qué editorial, que los podías meter en la piscina porque eran como plastificados y me parecía una maravilla?
David probaría, te lo digo. Con tal de seguir leyendo debajo del agua, él...
Sí, es como los de los niños chiquititos, ¿no? Que son libros de plastiquillo para las bañeras.
Sí,
pues,
también.
De ese estilo.
Eso, pero para adultos. Sí,
qué monos son estos. ¿Y traes uno entonces piscinero, dices?
Sí. Yo creo que traigo aquí, además traigo... David me acusó de hacerle la pelota, pero bueno...
Vamos
a hacer la pelota ya del todo.
¿Del todo?
Ya del todo.
Y del todo. Porque si yo os leo este pequeño fragmento...
A ver...
Esta es una historia de éxito, el de una dinastía, los Borbones, una rama segundona de los Capeto, la casa real más antigua de Europa. ¿Qué libro creéis que empieza de aquesta guisa?
Fíjate que el otro día, te voy a decir una cosa, el otro día me di cuenta de que la primera frase del libro es esa, esto es una historia de éxito, y la última frase, bueno, justo antes de esto no da para más, que ya es un clásico, la última frase es, la monarquía tiene futuro. En ese sándwich de esto es una historia de éxito y la monarquía tiene futuro, lo que hay en medio es una atrocidad.
Pero lo que hay en medio, lo que hay en medio es muy divertido, ahora vamos a desgranar un poquito, bueno, es muy, muy divertido y muy formativo. Fíjate que Gabriel García Márquez siempre decía que lo más difícil de un libro es la primera frase y que a partir de ahí todo viene rodado.
¿Y?
A él no le faltaba razón. Yo creo que las primeras frases de los libros de García Márquez son de lo mejor que he leído nunca, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero tú tienes una manera de empezar ahí ya que...
Es un poco duro, ¿eh? El primer capítulo es un poco duro. Me ha quedado un poco de aquella
¿Cómo,
manera.
¿Cómo dices? ¿Cómo empieza David, entonces?
Esta es una historia de éxito.
Sí.
Y entonces empieza ahí como que... ¿Qué te sugería a ti?
Claro, yo decía los Borbones. Yo pensé, éxito, Borbones, espérate.
¿Cómo se junta?
Bueno, pero luego...
Parece que no van muy bien. Hombre, hubo de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que Borbones y éxito no siempre han ido muy de la mano. Pero el libro sí, el libro va a ser un éxito, lo está haciendo, y yo estoy convencida de ello, así que por eso he dicho que hoy vamos a hacer la pelota y vamos a redondear la pelota ya del todo.
Oye,
y que te digo la verdad, que sí que es una historia de éxito, se mantienen ahí. Mira, para empezar, el primer capítulo que hablo un poco de todo el rollo de los Borbones en Francia, fíjate la que lían en un siglo, en poco más de un siglo, en tres reyes, ¿no?
Sí.
En Enrique IV, Luis XIII, con Richelieu, que fue el que la lió, y Luis XIV. Esos tres reyes convierten, o sea, sacan a Francia de una guerra civil durísima, una guerra de religión durísima, y la acaban convirtiendo en la mayor potencia de Europa, ¿no? O sea, que fíjate.
Eso es cierto. Y mira que Richelieu también es uno de estos personajes que como nos convencieron de que era malo malísimo,
sí.
Y es lo que tiene Alejandro Dumas, ¿no? Que fue el mejor tramposo histórico o de novela histórica de la historia, porque qué bien lo hizo.
Sí.
Ahora ya solo vemos al pobre Richelieu conspirando para acabar con la reina.
No era para tanto. Lo sigo viendo así, ¿eh? A mí me parece un malo malísimo maravilloso,
sí,
como todos
sí,
los malos,
malote,
pero malo
sí.
Malo, ¿eh? Sí, sí.
Es un malo. Pero a mí lo que me encanta de tu libro, primero, el tono, como siempre. Yo, que creo que ya todos nuestros oyentes saben que estamos hablando de No me toques los Borbones, de nuestro ínclito director.
Pero es verdad que no lo hemos dicho. Ya daba por supuesto. Ya está.
Que antes de entrar yo os estaba diciendo que yo estaba aquí creando pareados y que me gustaba uno que decía, entre rutas y follones no me toques los Borbones. Entonces, si os lo queréis apropiar, os lo dejo.
Pues mira, está muy bien.
Tiene...
Incluso entre vikingos y follones, entre... Sí,
claro,
sí, entre...
los follones como ya rima,
claro,
pues viene muy bien.
Viene muy bien, es verdad.
Pero,
sí.
¿Qué es lo que quien no te haya leído nunca se va a encontrar en este libro? Aparte de muy buen sentido del humor, que yo creo que para la historia es fundamental, porque si vemos la historia en plan negro o marrón, nos hundimos mucho y nos deprimimos. Yo creo que la historia siempre hay que mirarla con distancia y con sentido del humor y con rigor. Por supuesto, siempre con rigor. No inventarnos nada de hacer ucronías, que parece que están muy de moda últimamente.
Sí.
Pero tenemos eso, la historia de una estirpe que a mí me hace gracia porque el dossier de prensa de Aguilar dice que tiene aventuras y desventuras de la estirpe más popular desde los Targaryen.
Los Targaryen, ¿no?
Y así es, también, ¿no?
Y así es, porque tenemos, en este país con los Borbones nos ha pasado de todo, desde ese Felipe V, que te voy a contar a ti, David, que no sepas.
Qué maravilla.
Qué maravilla.
Qué alegría me está dando Felipe V, ¿no?
Fíjate.
Y esa ranita, que a mí, la verdad, lo que más me gusta del reinado de Felipe V es su terapia melómana, no lo puedo evitar, yo soy muy fan de Farinelli.
La gorgoriterapia.
Sí, la farineliterapia y también de lo que se hacían en Aranjuez, en el río, aquellas falúas con las que iban por las tardes, que navegaban por el río y donde Farinelli cantaba en esas falúas también, que creo que fue un reinado peculiar. También muy fan de Luisito, pero es que nos duró muy poco.
Duró poco.
El pobre Luis, yo creo que tampoco... Es verdad que era un poquito de aquella manera, pero bueno, que... Es que no nos dejaron saber cómo iba a ser.
Dejó un gen muy gracioso a la dinastía también, ¿no? Con esta afición que tenía por salir y quemar la noche de Madrid, ¿no? Pues ya ahí dejó una cosa que nos ha dado mucho juego también.
Sí, porque vamos a ver que luego a lo largo de todo el recorrido que tú haces, aparte de esos primeros, ese primer capítulo que dedicas más al origen de la estirpe, te centras, y creo que acertadamente, en los Borbones en España. Porque además aquí hemos tenido de todo, desde ese primer Borbón, luego su hijo, Fernando VI, que yo creo que fue un gran desconocido y un gran pacificador.
Sí.
Y siempre recuerdo una novela que os recomendé aquí, no sé si lo recordáis conmigo, que se basada en los últimos días del rey,
sí,
de Francisco Bocero de la Rosa, en el palacio, bueno, palacio, que era un pabellón de caza de Villaviciosa Dodón, El último sueño del rey, que es una belleza de novela, una belleza, y es muy cortita. Pero luego tenemos, jolín, a ese Carlos III, parece que es el hacedor de todas las maravillas y a lo mejor no era para tanto.
¿Ha llegado, ha llegado a Carlos III o no ha llegado a Carlos III? Esta es la gran pregunta.
Estoy como en la página... Espera, te voy a decir exactamente. Estoy como en la página 116, me parece.
¿Porque cuántas páginas tiene? Díselo a los oyentes.
Las tiene todas.
Todas. Es el libro, todas, sí. el libro en
y las que quitamos.
De los Borbones.
Y
el
las
libro
que
definitivo.
La que quitamos.
500 y muchos. Tiene 500 y unas cuantas. Sí.
Cuando estábamos ya en fase de limpiar, yo decía, vamos a venderlo como el libro gordo de los Borbones, que también es un nombre que mola mucho.
Totalmente. Lo que pasa es que a mí me ha venido muy bien, aunque no lo haya podido terminar todavía, es el dossier de prensa que manda Aguilar, que aunque es cortito, pero me ha venido muy bien para diseccionar un poco todos los temas principales del libro. Que me gusta esa teoría que dices de que Fernando VII organizó el 2 de mayo, pues mira, no le veo yo tan listo, pero bueno.
Vale, yo no lo digo, yo no lo digo. Había un estudio que lo decía y lo ha desempolvado porque me parecía muy interesante ponerlo encima de la mesa, ¿no? También explica muy bien cómo se escribe la historia, ¿no? Cómo desde diferentes ideologías se intenta justificar una postura o la contraria, ¿no? Entonces hay dos grandes teorías, ¿no? La que dice que la organizó Fernando VII, ¿no?, o su camarilla, y la que dice que no, que fue el pueblo espontáneamente, ¿no? Entonces es muy interesante en ese recorrido, yo creo, en ese capítulo, yo creo que lo más interesante es eso, ¿no? Cómo diferentes autores han planteado diferentes teorías y luego ya que cada uno saque la conclusión que
claro, la yo creo que eso quiera, es como ¿no? todo. Yo creo que hay que plantear todas las posibilidades y luego que cada uno se haga su propia composición de lugar. Sí. Pero creo que es interesante sacarla a la luz, o el tema de los esclavos de Carlos III,
claro,
o esas saliditas nocturnas de Alfonso XII, que son realmente famosas, y que Alfonso XII, creo que tú y yo alguna vez lo hemos hablado, David, que es una pena la vida tan corta que tuvo, porque seguramente de haber tenido una vida normal, el siglo XX español no hubiera sido como fue. Y seguramente no hubiera habido guerra civil.
Yo creo que habría sido un muy buen rey si no hubiese quemado la vela por los dos extremos, como él decía, ¿no? Que me parece una frase muy también... No sé
sí,
si...
es una frase preciosa y bueno, tú creo que en este libro hablas de que su final vino... digamos, precipitado por ese el alcohol, las juergas nocturnas y tal, aunque también se habló de que su reciente viaje a Extremadura, donde había una epidemia de cólera, si no me equivoco, también tuvo algo que ver.
Bueno, él es que arrastraba ya una tuberculosis que fue la que se llevó por delante a la pobre María de las Mercedes y nunca se cuidó, ¿no? También es verdad que dicen que posiblemente fuese una especie de presión.
Y lo de ese anillo maldito, que creo que eso lo tienen que descubrir los lectores, porque lo del anillo maldito me ha encantado.
Es maravilla, a mí me encanta lo del anillo maldito,
sí.
Bueno, me está regañando Miguel Ángel, que dice,
¿cómo se nota
que estás hablando de tu libro? Digo, pues sí, he venido a hablar de mi libro, mira.
Yo he venido aquí a hablar de tu libro.
Y va a desaparecer el micrófono de un momento a otro debajo de la mesa.
Va a bajar. No, pero en serio, haceos con este libro porque os lo vais a pasar muy bien, lo primero. Y lo segundo, vais a aprender mucho y vais a tener muchos temas de conversación, que eso siempre es fundamental. Incluso para salir a ligar por la noche, como al Pozo 12. Así que viene muy bien tener temas. Así que aquí os lo dejo. Ese No me toques los Borbones, de David Botello. Y David, mucha suerte.
Muchas gracias.
Y a quemar la noche también.
Claro que sí, vamos a quemar la noche y todas las librerías. Claro que sí.
Pero no me toques los Borbones, sobre todo.
No, por Dios.
Muchísimas gracias, Yolanda. Un besazo.
Un abrazo.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
¿Quién no ha oído hablar de las locuras de Valle-Inclán?
Hombre, ¿quién?
Bueno, fue todo un personaje, aunque sobre todo lo conocemos por su literatura brillante, también lo conocemos mucho por sus anécdotas, unas más falsas que otras y muchas más falsas que un dólar de madera, por la forma en que se quedó manco.
Pero
vamos, espera, no cuentes mucho más.
No cuento mucho más porque claro, para eso tenemos...
Tenemos a Lucía Martín, que nos va a contar muchas cositas.
Lucía Martín, que es estudiante de comunicación audiovisual de la Universidad
Europea de Madrid, todo esto.
Bueno, ¿estaba tan loco o no estaba tan loco como dicen?
Cuéntanos, Lucía.
Así es, muy buenas. Lo primero a destacar de Valle Inclán es su nombre, porque realmente no se llamaba así. Su nombre era Ramón José Simón Vallepeña, pero tomó su nombre artístico del apellido de uno de sus antepasados paternos. Valle Inclán no era muy amigo de los estudios. Su padre lo obligó a estudiar Derecho y en 5 años solo llegó al 3er año de carrera. Se asimila mucho a algunos estudiantes de hoy en día, ya que pasaba más tiempo en los cafés que en las aulas. Tras desentenderse finalmente de los estudios, abandona Pontevedra y viaja a la capital, a Madrid, a finales de 1890. Como ya venía acostumbrado, lo primero que hace es recorrerse los bares de Madrid, en los que se convierte en un verdadero personaje de tertulia. Lo que más sorprendía a los madrileños de Valle Inclán era su ceceo, un gallego ceceando en Madrid, por no hablar de su actitud, un poquito arrogante, opinando de cualquier cosa y sin prestar demasiada atención a las opiniones de los demás. Otra de sus locuras fue el cómo se quedó manco. Una noche, en el Café de la Montaña, en la Plaza del Sol, estaba discutiendo con el también escritor Manuel Bueno. Resulta que intentó pegarle con su bastón, con la mala fortuna de que Manuel Bueno, al protegerse con los brazos, rebotó el bastón y golpeó su propia muñeca clavándose el gemelo de su chaqueta. La herida que esto le provocó se infectó y tuvieron que amputarle la mano. En México, a donde viajó posteriormente, comienza sus inicios en la escritura. Y es que, al volver a Madrid un año después, iba contando mentirijillas sobre su vida, haciendo que las opiniones sobre él aumentasen. Además, se vestía como bohemio, un estilo de ropa bastante peculiar que se llevó de México a pesar de no ser precisamente pobre, ya que se convirtió en funcionario del Estado y a partir de la primera década del siglo XX empezó a cobrar bastante bien por sus escritos. Al final, Valle Inclán era un personaje digno de sus propios libros y es por eso que hoy en día le seguimos leyendo. Soy Lucía Martín, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es Otra Historia!
En Onda Madrid.
Tormenta del mes de mayo.
Puedo ser más fan.
¿Estáis escuchando?
De este momentazo.
Qué especial es esta música.
No puedo ser más fan.
Muy
una
especial.
Música con raíces, además.
Muy especial. Se llama Nursaria. Fijaos qué descubrimiento para nosotros, porque esta banda lleva ya unos años. Tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono, que se dice, a Ismael Clemente.
Muy buenos días, Ismael.
Ismael, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Tal? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis?
Encantados de escucharte. Les tengo fascinados.
Sí, sí. Flipando con vosotros desde que descubrí lo que hacíais, que me hablaron hace poco.
Hace muy poquito,
habló de vosotros y dije, pero bueno, esto lo tengo que conocer. Y la verdad es que lo llevo en el coche y no me lo quito. O sea, es una pasada lo que hacéis. Es una música maravillosa y sobre todo una música de Madrid.
Y claro, cuando digamos que es lo que sois, claro, es una banda madrileña de folk o que sois una banda de folk madrileño, pues es que esto es lo que, no solamente que seáis de Madrid, sino que hacéis temas del folclore de Madrid, ¿verdad?
Correcto, sí, así empezó el proyecto realmente. Nosotros somos un trío, Sonia, Choni Loaiza y Dani Martín, y luego yo, que soy el que canta por ahí, no el que sale cantando. Y habíamos hecho otros proyectos de folk antes. Pero llegó un momento, pues eso, hace 7 u 8 años que nos caímos del guindo y vivimos una especie de epifanía. Bueno, que ya íbamos, no fue así tan de repente, ¿no? Como lo digo, pero sí que fuimos viviendo un proceso en el que nos dimos cuenta de que la gente que se dedica a hacer música tradicional o música popular en cualquier otro lugar de España, pues no se tiene que ir corriendo a ningún sitio. Claro. Hace la música popular de la tierra que pisa.
Claro.
Si alguien hace música popular o tradicional y es de Asturias, pues hace la música tradicional de Asturias. Si alguien hace música popular o tradicional en Murcia, pues hace la música de Murcia, ¿no? Pero en Madrid eso no ocurría.
No, es verdad.
Ocurría justo lo contrario.
Sí.
Es decir, en Madrid ha habido y hay, de hecho, muchos grupos de música folk, pero casi todos hacían música de fuera. el folclore madrileño, si hablamos un poco del folclore de la provincia, del medio rural de la provincia de Madrid, pues no deja de ser folclore de castellano.
Claro.
Lo que ocurre es que dentro de ese apelativo castellano pues se diluye un poco todo, ¿no? Hay muchos tropezones flotando dentro de esa sopa castellana y parece que todo se diluye ahí, pero claro, nadie le hacía caso a lo que era privativo de la provincia de Madrid, hoy de la ciudad de Madrid. Y entonces nosotros dijimos, Concho, sin ponernos estupendos, sin banderitas, sin aspavientos tampoco identitarios ni histriónicos, pues el caso es que dijimos, Concho, vamos a hacer la música del lugar en el que vivimos, que es el que nos ha tocado vivir.
Hacéis seguidillas, jerigonzas, chotis, que algunas cosas como el chotis sí nos suenan, otras seguro que no tanto. Cantos de trabajo, que esto me encanta, de taberna y de boda, mayos, polcas, mazurcas, rondas, jotas, pero esto es maravilla, ¿no? Y además me encanta, porque del campo y de la ciudad, ¿no? Habéis sido, aquí hay un trabajo claro de recuperación, ¿no? De estudio, seguro.
Pues hay que hacer un poco de todo. O sea, nosotros siempre decimos que hasta para hacer el jijiji, el jajaja y la chanza hay que estudiar mucho. Claro. Es verdad. Hay muchas horas detrás de este proyecto que parece así muy divertido, hay muchas horas de biblioteca. Y de investigación también, y de recopilación y de recuperación también otro tanto. Lo que pasa que es que tengo que decir, siempre me gusta apuntar este matiz, que la música de Madrid y de la provincia de Madrid está muy bien recopilada. Aunque parezca lo contrario, está muy bien investigada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los etnomusicólogos radicaban en Madrid. Claro. Y ha habido muchos etnomusicólogos y etnógrafos que se han dedicado a recopilar empezando por Madrid. Y vamos, empezando por García Matos, José Manuel Fraile Gil, un montón de etnógrafos y recopiladores que han hecho un trabajo pues ingente de recuperación de estas canciones, de grabaciones de campo incluso, de transcripción de melodías, y ese trabajo está ahí. Nosotros lo único que hemos tenido que hacer es acudir a estudiarlo, es decir, había que estudiar mucho. Y luego sí que por el camino pues nos hemos ido encontrando cosas, piezas inéditas, cosas que hemos ido recuperando nosotros. Así que es cierto que ha habido que recorrerse las tres esquinas, digamos, de la provincia de Madrid, esa provincia que tiene forma así como de tetraquis, de triángulo, ¿no? Y hemos tenido que recorrer las tres esquinas, todos los puntos, todos los pueblos, un poco para empaparnos, digamos, de la vivencia de la gente que cantaba estas canciones y hacer mucho estudio, eso sí.
Tocáis, los que se conocen, pero cosas como la sartén, la zambomba, ¿vale?, la huesera, las cribas, todo esto, pues lo mismo, habrá que, se aprende a tocar tocándolo, o hay también estudios que te dicen cómo tocar estas cosas.
Sí, el arrabel, la huesera, es un instrumento muy madrileño. En Madrid hay dos instrumentos endémicos, en la provincia de Madrid, dos instrumentos que podríamos llamar que son autóctonos. Uno es la pandera, que es un pandero redondo, ahora que está muy de moda los panderos cuadrados, ¿no?
Sí.
Bueno, en Madrid no hay panderos cuadrados, pero sí que hay panderos redondos que se hacían con unas cribas. Esto es la pandera madrileña, y hay unas sonajas muy particulares. Y tiene la característica de que se tocan desde Extremera de Tajo hasta Somosierra. Y luego hay otro instrumento endémico autóctono de Madrid, que es la gaita serrana, que es un albogue.
Sí.
Un albogue es un instrumento de lengüeta que lleva unos cuernitos, de una forma así como de cuerno. Es muy parecido a la alboca, digamos, es hermano de la alboca vasca, digamos. Y, bueno, que los vascos creen que tiene un instrumento único, pero realmente es hermano de otros instrumentos muy parecidos en la península ibérica, como el de Madrid, ¿no? Que se tocaba porque desapareció ya, principalmente en la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama, es decir, en los pueblos de la Sierra de Madrid. Y bueno, pues para aprender a tocar estos instrumentos, pues ha habido que jugar con ellos. Porque no había nadie que los tocase. Es decir, esto viene pues de un proceso pues de familiarización de unos folkis con otros, ¿no? Pues nos vamos poniendo en contacto y bueno, se van haciendo talleres, es decir, dentro de este mundillo pues hay una que es muy pequeño, pero hay mucha conexión entre unos y otros y bueno, pues se va aprendiendo. O sea, hay rondallas tradicionalmente, sí, de bandurria, pues, de escuelas de Pufuipúa y esto, pero más allá de eso no.
Y hablando de esos músicos que os conocéis y que trabajáis unos con otros, veo en los créditos de vuestro primer álbum que habéis colaborado con gente de La Musgaña, que es un referente aquí en la zona centro, La Bruja Gata, y hay una Esther Sánchez. Nuestra compañera, ¿no?
Pues ya me hubiera gustado. También lo vi yo y pensé lo mismo en otra vida.
Lo mismo eres tú.
Lo mismo soy yo y no os lo quiero contar.
Pues bueno, pues hubiese estado bien que hubiese tocado.
La verdad que sí, pero...
No creo que fueses tú, ¿no?
No, no soy yo.
Es otra tocaya tuya que se llama Esther Sánchez, una violinista, bueno, maravillosa del barrio de Batán.
Bueno, discos como... ejemplo, Compendio de Entidades Alienígenas, que fue el primer álbum.
Qué
Sexo,
buen nombre.
Churros y Espiritismo.
Me encanta ese nombre. Sí.
Me tiene un poquito de miedo. Alienígenas, Espiritismo.
Lo que sí, me gusta. Parece un poco como Iker Jiménez todo, ¿no?
Sí. Sí.
Pero bueno, pues es que no salió así. Lo que Compendio me... para Entidades en el Alienígenas, que es el primer disco, que parecía un disco, un título pues de un grupo de indie, como si fuésemos Los Planetas sí, o algo así, ¿no? Sí, sí. Tocando en festivales indie. La gente pensábamos que íbamos de iban de ese palo. Pues claro, el core madrileño y eso, ¿esto qué será? Esto
claro.
Es una cosa insólita. Pues nosotros decimos siempre que somos un grupo de Madrid, pero que hace música de Madrid, además.
Claro. Y eso es lo que os entonces, convierte en entidades alienígenas, ¿no?
Claro, claro. Entonces nosotros hicimos un homenaje a los alienígenas que somos nosotros. Somos los madrileños. Los madrileños habitamos en Madrid como si fuésemos, como si viviésemos en una especie de estación orbital. Pisamos la Tierra, pero no la sentimos palpitar. O sea, no tenemos la pulsión telúrica del lugar en el que vivimos. Sí. Uno de Madrid parece que está aquí circunstancialmente. Parece que es un nuevo lugar, ¿no? Sí. Que es una estación de autobuses. Parece que uno vive en Madrid, puede vivir incluso toda la vida en Madrid, pero tiene siempre la sensación de estar de paso. Sí. Como si fuésemos extraterrestres en nuestra propia tierra, desterrados. Mm. Bueno, pues ese era el homenaje de ese título. Y el del segundo disco, Sexo, Churros y Espiritismo, pues dijimos, coño, es que yo creo que con el primer título nos hemos complicado un poco la vida, vamos a hacer un poco una cosa más sencilla, y nos ha salido al revés.
Y claro.
Nos salió el tiro por la culata. Pero realmente el título habla de lo que va el disco. El disco y el libro, que por cierto no hemos mencionado que cada disco lleva un libro.
Ah, ¿verdad?
Un libro de relatos, un relato sí, sí, para cada canción, que tiene que ver con el mundo de lo que se habla en cada canción. Uh-huh. Y el segundo es un diario, que también lleva pues como micro relatos, ¿no? Entradas pequeñas, ¿no? Que hablan de cosas de Madrid, de anécdotas que a nosotros nos parecían, nos llamaban la atención, de cosas que nos han pasado. Uh-huh. Y se llamaba Sexo, Churros y Espiritismo, apelando a aquella famosa frase de sexo, drogas y rock and roll. Porque a nosotros nos parecía mucho más castizo lo otro.
Claro
sexo,
que sí.
Sexo, churros.
Que por cierto, me hace mucha gracia el alegato que hacéis a favor de los juncos del Manzanares para hilvanar estos churros, ¿no? Al principio sí, del disco.
Eso, claro. Íbamos
a comprar los churros y nos los daban insertados en un junco.
Sí, claro, es verdad.
Siempre. Lo que pasa que luego cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, pues ya con las cosas estas de la higiene y sanitaria sí, y todo eso, pues ya los quitaron.
Reivindicar el junco del Manzanares.
Claro. Es más ecológico que una planta y no los plásticos y
nada
los papeles
más
que nos ponen por
oye,
ahí.
Oye, que bueno, si escucharos mola mucho, ya veros, creo que es un espectáculo, ¿no? O sea, que esto de el teatro, que sois teatreros, ¿no? Dais juego, puesta en escena a tope, contáis una historia con cada canción, ¿no?
Sí. La verdad es que sí, solemos decir así un poco de risa que los discos nos hacen pues la verdad es que no nos hacen un flaco favor, porque realmente lo que se oye en el disco no es lo que tú vas a ver en el directo. La gente cuando te ve en el directo dice, pero coño, es que esto, si con el disco ya te caes de rodillas, pues en el directo te desnudas directamente. Claro.
Que por cierto, estoy viendo el dossier y hay un par de señores en pelotillas casi, con sí, slip, sí, ¿no?
En paños menores.
Dándolo todo.
Esto es cierto, que la gente, muchos, no en todos, pero sí en muchos conciertos, y en algunos se da que la gente se acaba desnudando.
Sí. De cuerpo y alma.
Es algo que tenéis,
de
¿no?
De cuerpo y alma.
Es algo que provocáis entre el público, que cada uno vaya, asuma las consecuencias, ¿no?
O sea, marcha.
Sí, somos muy provocadores en ese sentido. Somos muy punk, o sea, es un concierto pues muy, tiene un directo muy muy potente, muy cañero, muy una cosa muy arrolladora de intentar apuñalar en el sentido metafórico, ¿no? El pecho del público para decir, oye, chico, que te estoy contando una cosa que te tienes que enterar, es decir, te tienes que quedar, abrir, quitar la camisa y quedarte desnudo, y porque te estoy diciendo a ti, que eres madrileño, que tienes música, y es esta.
Claro.
Entonces de eso va, ¿no?
Pues muy chulo, muy rompedor. Y ahora que estamos en veranito, ¿previstos conciertos en verano? ¿Hay que esperar la temporada? ¿Cómo lo lleváis?
Pues sí, ahora tenemos festivales muy chulos. Tenemos el Parapanda Folk en Granada, que es un festival pues estos de los de Cremedora, del mundo del folk. Uh-huh. Seguramente estaremos en las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo de la Paloma, no sé en qué fecha.
En agosto,
pues
agosto, siempre es agosto.
Sí.
Agosto a tope.
Agosto,
sí.
Sí, pero
sí,
te refieres a que no sabes en cuál de todas las fiestas de agosto que tenemos.
Eso es,
de las de
en ese empalme
de la a tope.
Esa sería nada, que yo también defiendo que habría que separarlas. Yo sé que a los vecinos de cada barrio no les gusta que les junten.
Ya.
Aquí voy a romper yo una lanza a favor de esto, porque Concho San Cayetano, la gente del barrio del Rastro,
claro,
pues quiere que sus fiestas sean sus fiestas, que claro, no las emparejen con las del barrio La Paloma o las de Lavapiés, ¿no?
Con toda la razón del mundo, pues son sí, tres fiestas.
Que la calle del Oso sea la calle del Oso el día de San Cayetano, ¿no? Claro. Y todas esas cosas. Bueno, sí, también es verdad que separen las fiestas, ¿no? Pero bueno, las venden, digamos, juntas en un pack de tres.
Sí.
Porque les vendrá mejor, ¿no? Pero bueno.
Bueno, y a todos, y luego, pues, a todos también nos viene mejor porque es como que ya sabes que tienes 15 días de cachondeo, ¿no?
De cachondeo.
Sí, sí.
Pero bueno,
sí. Las me gustan, ¿eh?
¿Que sí o que no?
A las que más me gustan.
Sí, muy
sí. A mí, yo me entrego ahí en cuerpo y alma.
Sí.
Somos
porque
muy
las de San Isidro son, pues sí, como son muy multitudinarias, y, bueno, pues bien. Pero las de agosto son, ahí es donde ya... Se quita uno las cinchas del alma y se desinhibe por completo.
Sí. Las hemos vivido,
como, Madrid,
sí.
como hay mucha apóstata del mes de agosto, que coge y se tira a la playa o al pueblo.
Y es cuando mejor se está en Madrid, además.
Las conoce. Y yo desde aquí reivindico y emplazo a todos los oyentes del programa que por lo menos en algún momento, si quieren y pueden, pues que se queden esa quincena de agosto en Madrid para disfrutar esas verbenas y esas
verbenas
que les van a cambiar la vida.
Sí. Y damos fe que son muy top, hemos vivido en esa zona y las hemos disfrutado y las hemos oído de noche.
Las hemos sufrido y las hemos
disfrutado.
Las dos cosas.
Ambas cosas, pero sí, muy, muy a tope. Oye, Ismael, un placer de verdad conocerte, conocer vuestra propuesta. Iba a decir valiente, pero sí. Y desde luego novedosa también, ¿no? Es que mezcla, o sea, cómo recuperar lo tradicional y modernizarlo y hacerlo punky, muy top. De verdad que enhorabuena, un placer.
Muchísimas gracias y eso, y deseando ver a Ursaria en directo en las fiestas de agosto.
Todas
si
las
tenemos
redes
suerte y lo pillamos.
Sí, señor, todas las redes, hay que seguir Ursaria, estáis en todas las redes, con lo cual, atentos, oyentes, porque es una estupendísima propuesta. Un abrazo, Ismael, y mil
gracias.
Venga, un abrazo.
Dos palabras en secreto.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo
con tus amigos.
Y si no te gusta, compártelo
con tus enemigos.
Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
David was small but oh my. Little David was small but oh my. He fought big Goliath, laid down to die. David was small but oh my. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, get your phones. I take the gospel whenever I'm able, but with a grain of salt. Now Jonah, he lived in a whale. Jonah, he lived in a whale. He made his home in his fish's abdomen. Little Jonah, he lived in a whale. Thank you.
into heaven, don't stand for a seven. Live clean, forget your faults. I take the gospel whenever I'm able, but with a grain of salt. But those love live 900 years. Methuselah lived 900 days. Who called it living? No gal given to no man that's 900 years. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so.